La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el politólogo Daniel Chaschetti a propósito de los 3 años de gobierno que se cumplirán este miércoles 1 de marzo. Ustedes saben, estamos en horario especial. Y bueno, quiero charlar con Chaschetti a propósito de lo que ha sido estos 3 años de esta coalición republicana, coalición multicolor. Daniel, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, un gusto estar acá.
Bueno, no sé por dónde empezar. Podría preguntarte, vayamos de lo general a lo particular, si entendés que se está desarrollando un buen gobierno que comenzó con dificultades y con algo imprevisto para cualquier gobernante, como es una pandemia. Da la impresión que lo superó con éxito y que, digamos, el viento fue cambiando a medida conforme fue avanzando el gobierno. ¿Es así?
Sí, mira, esta es parte de las discusiones que tenemos a veces en ciencia política, ¿no? ¿Cómo hacemos para evaluar a los gobiernos, ¿no? Algunos dicen, bueno, una forma fácil y sencilla es ver el resultado electoral cuando el gobierno termina, ¿no? Ajá. Sí. Si el partido es reelecto, quiere decir que fue un buen gobierno porque la gente le gustó y volvió a reelegir al partido.
Está muy bien.
Eso es un criterio casi universal, digamos, ¿no? Ahora, cuando estamos a mitad de periodo se nos vuelve más difícil porque tenemos que buscar otra clase de indicadores. Un indicador podría ser los datos de la economía, otro indicador... ahí entra mucha cosa, ¿no? Desde el PBI, la distribución del ingreso, la inflación, el desempleo. También podríamos mirar, no sé, datos más de tipo político, si se aprueban leyes o no, sí. Si hay reformas o no. Todo lo que voy a decir es bastante subjetivo, sí. y no tiene un respaldo, digamos, sólido, como a mí me gusta, ¿no? Yo te diría que, en líneas generales, a mí se me hace difícil establecer un juicio porque veo dos momentos muy diferenciados en estos 3 años.
A ver.
El primer momento es el previo al referéndum de la ley...
A la LUC.
De la LUC.
La ley de urgente consideración.
Y luego es como que se abre otro mundo, ¿no? Uh-huh.
Sí, de todos modos, la LUC le da un espaldarazo al gobierno. Por poco margen...
Exacto, pero lo que ocurre es que ese referéndum para mí fue muy importante porque... lo que hizo fue, en cierta manera, adelantar los cálculos electorales de los actores, ¿no? Entonces, como que los actores comienzan a razonar en otros términos, para mí demasiado anticipado respecto al momento que estábamos en el ciclo de gobierno, ¿no? Estábamos en el año del medio, pero como el referéndum es la mejor encuesta, porque era como un censo, uno podría decir, bueno, esto está muy parejo, ¿no? Sí. Y en definitiva todo lo que hizo...
De hecho, se discutió en ese momento, ¿no? Si era una elección de medio término, como
exacto,
existe en otros países.
Totalmente.
O no lo era.
Y era como un... en cierto modo, tuvo ese efecto. Entonces, como que eso abrió una etapa nueva, trajo una agenda distinta, porque el gobierno ya se concentró, digamos, en la agenda de su segunda parte del periodo. Entonces yo diría, empecemos por la primera etapa, ¿no? El previo al referéndum. Bueno, yo creo que en líneas generales, en ese primer periodo, para mí fue un buen gobierno, porque asumió y se topó con la pandemia. La pandemia era un problema global, teníamos otros casos para comparar. Me refiero a comparar el tipo de decisiones que tomaban los gobiernos. Sí. Me parece que el gobierno uruguayo fue bastante razonable, manejó con mucha calma, evitó el cierre, el lockdown, sí, que generó en muchos países dramas.
Sí, un colapso económico, ¿no?
Muy complicados. Y obtuvo, digamos, buenos resultados. Es cierto, se pueden criticar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 críticas para ese periodo, ¿no? La primera es haber pasado la LUC en el medio de la pandemia. Para mí era una ley demasiado grande y pesada que ameritaba otra clase de trámite. Ese es un problema de estrategia
mucho legislativa. Más minucioso, tomarse más tiempo.
Son como muchas leyes en una.
Sí. Esa es casi una crítica, 500.
Esa es una crítica que entre,
476
entre
artículos.
Los colegas está bastante aceptada, ¿no? La segunda es, ya es toda una discusión, si se le dieron las suficientes ayudas a los sectores informales, que fueron los que salieron peor de la pandemia. Bueno, ahí también hay discusiones. Y la tercera tiene que ver con el tema de la vacunación, si no se podría haber arrancado antes. Pero cuando miramos...
Ahí se dio aquella discusión de si hubo o no muertes evitables, recuerdo.
Claro, que no. Que
el molestó propio mucho el oficialismo, pero el propio ministro, el título, pero los científicos y hasta el GACH lo decían. ¿No?
No, pero el propio ministro en la interpelación que le hizo Lesker reconoció que él estimaba que había una parte de las muertes que se podrían haber evitado si se hubiera tenido la vacuna antes. Pero... aún con estas tres críticas, yo creo que ese primer periodo de gobierno, y sobre todo comparándolo con la región y con el mundo...
con cómo lo resolvieron otros países.
Fue bien resuelto.
Voy a hacer un paréntesis acá para decirle a los oyentes que pueden escribirnos al 092-000970, y yo los leo, los mensajes, las preguntas que quieran hacerle a Daniel Chaschetti o lo que quieran comentar sobre los tres años de gobierno. Ahí, digamos... si fuera fútbol, podríamos decir, se rindió en un primer tiempo, se está jugando bien.
Se jugó bien y bueno, y una cosa
y se viene ganando el partido.
Y una cosa muy meritoria es haber construido una coalición de cinco partidos, que es algo inédito en la historia uruguaya. El número cinco indica no solamente volumen, sino complejidad, y haberla mantenido unida.
Sí, porque creo que vas a coincidir conmigo que se fueron, conforme fue avanzando fue pasando el tiempo, se fue deshilachando esa coalición, en sentido de, si pensamos, no sé, el partido de la gente, si pensamos en la campaña, estaba Novik en todas las fotos, y no sabemos dónde está Novik.
Pero lo primero que quiero decir es que... pongamos que el partido de la gente...
Estaba Talvi en esa foto.
Está bien, sí, pero los partidos siguen ahí. O sea, digamos, el partido de la gente es cierto. Perdió pie, no, y salió de la escena.
Tiene un legislador, de hecho, con bajo perfil.
Y es un legislador con una recorrida y un origen blanco.
Nacionalista, sí.
Entonces, me parece, y con sus propios votantes, ¿no? En Canelones y en una parte de Montevideo. Yo creo que, en realidad, la coalición se mantuvo. Es cierto que hubo diferencias, pero bueno, eso ocurre en todas las coaliciones del mundo. Las coaliciones no son partidos. Los partidos tienden a ser más...
Por algo están en partidos distintos.
Más homogéneos, ¿no? El Frente Amplio le llevó muchos años transformarse de una coalición electoral en un partido, ¿no? Y me parece a mí como que eso es un mérito, haber mantenido unida la coalición. Porque uno podría pensar, bueno, hay algunos actores que tienen preferencias muy convergentes, ¿no? El Partido Nacional y Ballistas tienen preferencias muy convergentes. Es raro encontrar un tema donde haya diferencias. Pero ya cuando miramos Ciudadanos, mencionabas a Talvi, ¿no? El grupo que heredero, o lo que quedó del grupo.
El que ganó la interna colorada.
Exacto. Cuando vemos Ciudadanos, ha tenido algunas diferencias. Y cuando vemos Cabildo Abierto, todavía son mayores las diferencias. Cuando vemos
las decisiones del gobierno, digamos.
Sí.
Del nuevo herrerismo, podríamos decir.
Sí.
O luisismo, como le gusta decir a
Graciela. Incluso también
Bianchi.
El Partido Independiente. Alguna que otra diferencia ha tenido. Pero claro, digamos, esas diferencias las han sabido tramitar y han impedido que se transformen en obstáculos como para mantener con vida la coalición. Entonces yo creo que eso es un mérito del presidente Lacalle Pou.
Además, votaron las leyes más importantes en cierta armonía, ¿no?
Sí.
Ley de presupuesto, rendición de cuentas, la LUC, ni qué hablar.
Sí, sí, sí.
Con sus diferencias y sus matices.
Sí, hubo algún bloqueo legislativo, la ley de medios es un ejemplo.
Sí.
A su vez también hubo algunas iniciativas unilaterales, por ejemplo la ley de modificación de la ley forestal, que la termina aprobando en la Cámara Baja con el Frente Amplio, pero en líneas generales nada que nos sorprenda, digamos que en líneas generales la coalición ha funcionado, ha sido disciplinada, y eso es un mérito. Ahora, cuando llega el referéndum hay un cambio, ¿no? El primero es que, bueno, el referéndum era un desafío para la coalición, porque una derrota hubiese significado sin duda la ruptura de la coalición. Sí. En general, los que estudiamos coaliciones sabemos que las rupturas de las coaliciones tienen que ver con o con la impopularidad del gobierno o con eventos inesperados como crisis. Le llamamos eventos shocks externos, ¿no? Porque son exógenos a la propia coalición, ¿no? Uh-huh. 2002, crisis financiera, sí. Se rompe la coalición. Uh-huh. Una derrota en el referéndum podría haber generado la ruptura.
Que alguno se hubiese bajado del barco.
Totalmente. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno ganó el referéndum y eso, bueno, le dio como un aliento. Ahora, el resultado fue muy parejo. Y eso lo que llevó
es alerta, ¿no?
A que muchos empezaran a sacar cálculos. Uh-huh. Che, pero en este pueblo donde hicimos tal obra, no aumentamos los votos, en tal lugar, en tal otro. Entonces, que yo lo resumo todo en la frase de Manini, en un video que editó El País, que era un video de como de 12 minutos, uh-huh. en el Radisson, donde estaban esperando los resultados, sí. Donde o ya estaban viendo los resultados, donde Manini le dice, creo que...
A Volonté.
Que estaba Volonté, sí. Y no sé si estaba Graciela Bianchi, y le dice, un pequeño error nos puede significar la derrota en la próxima elección. Entonces, yo creo que ese dato cambia el ambiente. Uh-huh. Y a partir de marzo del año pasado, lo que tenemos es un escenario distinto, cambió. Y ese escenario, yo diría, tiene algunos componentes que vale destacar, rápidamente para no perder sí. tiempo. Una nueva agenda. No,
perdelo, tranqui, que soy el entrevistado.
Una nueva agenda del gobierno. Ajá. Dos reformas muy sustantivas, importantes, donde el gobierno se juega el prestigio y la reputación.
Y son claramente sus buques insignia, ¿no? Totalmente. Reforma de la educación y reforma de la seguridad social.
Lo deja claro la calle Pou cuando llama a la bancada de legisladores de la coalición y le dice: con estas dos reformas vamos a ganar la próxima elección. Reforma de la educación y reforma de la seguridad social. Ahora.
Raro, porque cuando vos decís con estas dos reformas vamos a ganar el próximo gobierno.
Yo no lo dije, lo dijo la calle.
Bueno, está bien que él dijo eso. Sin embargo, lo que se decía de la reforma de la seguridad social era que era antipática, que iba a tener costo político.
Eso nos enteramos después, porque después vino una encuesta de equipos donde le preguntan a la gente qué opinan de las dos reformas, y lo primero que salta es que hay un tercio de la población que no tiene idea de que se está haciendo esa reforma. Y,
sí, y de qué significa.
Exacto.
Y si además le decís, vas a tener que laburar más y como dicen algunos, vas a ganar menos.
Claro, porque los otros dos tercios están divididos. Entonces cuando pasás raya decís, bueno, ¿cuánta gente está a favor o entusiasmado con esta reforma? Bueno, 25, 28%, 32%. Es muy bajo el apoyo. ¿Por qué? Bueno, porque son medidas complicadas que hay que explicar muy bien. Subir la edad de jubilación es un problema en Uruguay, pero es un problema en Francia y en cualquier país que te propongas subir la edad de jubilación. Es una medida muy antipática. Entonces, el gobierno comenzó a lidiar con este tipo de problemas, ¿no? Que exigían exigían mejores argumentos. Y en el medio de todo eso aparece, bueno, el evento inesperado, ¿no? Que es el caso Astesiano.
Bueno, te iba a preguntar. Con
todas sus derivaciones.
Te iba a preguntar en qué momento irrumpe el caso Astesiano y cómo cambia el humor en el gobierno.
Cambia y en la población, ¿no? Porque la población comienza, se vuelve un tema dominante, ¿no? Uh-huh. Es decir, la forma en cómo nos fuimos enterando, el hecho de que, bueno, aparecieran noticias un día sí y un día no, bueno, esto generó a que el tema permaneciera en la agenda. Y vos te dabas cuenta que los actores de gobierno, los ministros, los senadores, diputados, todo el tiempo tratando de cambiar los ejes de discusión y no podían. No podían porque había una nueva noticia y una nueva noticia. Entonces, yo creo que ese es un mal momento para el gobierno. Es un gobierno, un momento incómodo. Al presidente se le ve incómodo.
¿Desde cuándo empieza, digamos?
Y yo creo que desde septiembre.
¿Esa curvita cuándo? Desde septiembre del año pasado.
Exacto. Y yo diría que ahí es cuando vemos al presidente más incómodo. No es el mismo Lacalle Pou que al comienzo del periodo, ¿no?
Perdió esa calma a la hora de hacer declaraciones, de comunicar.
El primer año, el 2020, fue excelente, ¿no? La comunicación tenía una eficacia.
No solo él, Álvaro Delgado también, recuerdo, ¿no?
Sí, utilizaron muy bien las herramientas de las conferencias de prensa. Lacalle Pou, a partir de septiembre, empieza a declarar en cualquier lugar, sí. Tomando riesgos grandes, ¿no? Porque él fue 20 años diputado y senador, se tiene una gran confianza, pero se pueden cometer errores a veces en las declaraciones, y eso llamó la atención, ¿no? Entonces yo diría que esta segunda parte del periodo de gobierno no es tan buena, al revés, tiene problemas en relación con la primera, ¿no? Por eso a mí me cuesta tanto hacer un único juicio. Claro. Cuando vos me llamás y me decís, vamos a hablar de los tres años.
No, pero la idea era esto, era desmenuzarlo.
Pero me parece relevante desde el punto de vista analítico mostrar estos dos momentos, que son dos momentos muy distintos y que conducen a consideraciones y a conclusiones muy diferentes. ¿Qué va a pensar la gente cuando llegue la hora de votar el año que viene? ¿Va a pensar en el primer momento, que está más lejos en el tiempo, o va a pensar en este momento?
Lo más inmediato.
O en lo que viene, porque todavía no terminó esto.
Y la economía, a ver, los dos grandes ejes, digamos, pienso en las últimas dos campañas nacionales, inseguridad era un tema que estaba en el tapete todo el tiempo, y en lo que hoy es oficialismo, que era la oposición, machacaba sobre lo que entendía una mala gestión en seguridad con Bonomi al frente. Y lo otro, que vos como politólogo lo sabes bien, muchos dicen, la gente vota con el bolsillo a la hora de cuando llega el momento de las urnas, vota, bueno, me está yendo bien o mal económicamente. Si tomamos estos aspectos, seguridad y economía, y las elecciones fueran hoy.
Bueno, mira, hay luces y sombras, ¿no? Las luces en economía. Bueno, el año pasado fue espectacular, un crecimiento fantástico. Pero cuando vemos,
sobre todo en el sector agroexportador, la macroeconomía.
La economía creció 5 puntos. Es muy bueno.
Pero ese famoso concepto del derrame, ¿la gente lo siente cuando va al súper?
Yo te dije, bueno, hay luces y sombras, ¿no? Esa es la sombra, ¿no? Es decir, la economía creció, pero los salarios no crecieron, ¿no? Entonces, ya lo sabíamos, ¿no? En el presupuesto 2020 se estableció de que, bueno, iba a haber una pérdida de salario que se iba a recuperar en el 2024. En el 2024 íbamos a volver a estar igual que en el 2019.
Sí. Bueno, ¿y el empleo?
Estamos en el medio de eso. El empleo, bueno, también hay un debate, una discusión. Digamos que estamos un poco mejor que en el 2019.
Porque yo escucho a Mieres y lo tengo mañana acá a las 19 en la entrevista a 970 Noticias, y es una cosa. Los sindicatos dicen otra.
Está bien, pero lo importante es cómo lo percibe la gente. Y la gente lo que ve es que, bueno, que todavía hay problemas de empleo, ¿no? Podremos discutir por un punto, medio punto, pero en realidad como que hay ciertos problemas que uno podría decir, bueno, tuvimos la pandemia.
Sí.
Es cierto. Pero también podemos decir, bueno, pero y con el crecimiento que hemos tenido. Entonces, digamos que con la política de seguridad pasa lo mismo, ¿no? Hay algunos delitos que han bajado y eso es muy bueno y estamos conformes, estamos contentos.
Pero el más peligroso de los delitos ha subido.
Pero claro, tenemos algunos problemas que son como estructurales, ¿no? Como que yo estoy convencido que ningún partido solo lo resuelve, ni en una administración. O sea, por ejemplo, yo creo que la oposición, el Frente Amplio, que cree que va a ganar el 2024, debería estar ya muy preocupado de trabajar en una política de Estado, de aprovechar la oportunidad que le abrió el gobierno de sentarse en una mesa a discutir, porque este es un tema muy complejo, ¿no? Porque el problema no es solamente tasa de homicidio, el problema es que está el narcotráfico y que hay nuevas formas de delincuencia a la cual no estábamos habituados, ¿no? El sicariato, los ajustes de cuenta, cosas horribles, ¿no? Que Uruguay no debería aceptarlas y que obviamente no nacen en este gobierno, ya se veían venir en el gobierno anterior, pero lo cierto es que me parece que para eso necesitamos nuevos enfoques, ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces me parece que, bueno, cuando llegue la elección, estos temas pueden pesar más o menos, ¿no? Si vos sos una familia de exportadores que le fue muy bien, probablemente estés contento, pero si vos sos un trabajador informal o un trabajador dependiente cuyo salario no aumentó y todo lo que perdió no se va a recuperar, bueno, tal vez esté enojado con el gobierno. Eso sí. Vamos a ver cómo funciona. En todo esto también es muy importante la forma en cómo los partidos hacen política, los discursos que arman, los argumentos públicos que hacen, que presentan, ¿no? Hay veces que algunos argumentos pueden llevar a que la población razone de manera distinta, ¿no? Porque claro, la crítica fácil y sencilla puede prender, pero también a veces el ciudadano puede razonar, ¿no?
Nosotros los periodistas solemos preguntarle a los políticos, sobre todo a los del oficialismo, pero también a los del frente, cuánto creen que va a impactar el caso Astesiano en las urnas. Y muchos nos contestan, pregúntenle a los politólogos, así que te tocó. ¿Cuánto crees que va a impactar el caso Astesiano?
Mira, nosotros para responder seriamente una pregunta así, necesitamos mirar encuestas. Y la verdad es que se han publicado pocas encuestas sobre este tema.
El oficialismo parece bastante tranquilo.
Hay una encuesta de la usina de opinión pública que publica La Diaria, que le preguntó, y lo que deja claro esa encuesta es que hay una parte muy grande de la población que está al tanto.
Sí, también una gran parte que no tiene ni idea.
Sí, claro.
O desconoce los pormenores.
Claro, pero
de repente sabe de la figura Astesiano quién fue.
Pero acá la palabra,
poco más.
El concepto clave acá es la palabra confianza. Si esto vulnera o no la confianza, en primer lugar del gobierno y en segundo lugar del sistema político. Porque cuando hay elementos relacionados con la corrupción, lo que normalmente encontramos es que hay una parte de la población que pierde la confianza. Y la confianza se pierde en un segundo y lleva mucho tiempo en recuperarla, ¿no? Eso en política es así, ¿no? Entonces la pregunta que tendríamos que ver es en qué medida el caso Astesiano erosiona la confianza en el gobierno. Si erosiona poco, bueno, probablemente no tenga un mayor impacto. Pero recordemos que en Uruguay ya hace unos cuantos años y unas cuantas elecciones el resultado se resuelve por márgenes muy estrechos.
Sí.
Entonces, pequeños movimientos y si se vulnera...
Así como en el 94 se dividió todo en tres tercios.
Claro, ahora
desde
tenemos
hace un
dos
tiempo
bloques.
Esta parte son dos bloques.
Dos
¿no?
bloques, ¿no? Entonces son uno, dos puntos para un lado, para el otro, resuelven la elección. Bueno, eso...
Pasó en la LUC, de hecho.
Pasó en la LUC. Entonces puede pasar. Entonces yo diría que, bueno, que eso es un tema delicado, puede llegar a afectar. Yo diría que estaría en desacuerdo con los juicios que digan que no va a impactar y con los juicios que digan que va a ser determinante. O sea, yo creo que va a ser parte del combo. En el combo va a estar seguridad, va a estar el bolsillo, como vos decís, y también va a estar el tema de la corrupción y sobre todo la confianza en el gobierno.
Bien. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, no, te quiero preguntar por la salud de la coalición, porque he escuchado a Manini, bueno, y de hecho yo lo he entrevistado hace un tiempo, y el discurso de Manini hoy es hablar, vos hablabas de dos polos, ¿no? Dos bloques. Él sostiene ya desde hace un tiempo que hay tres tipos de hacer política, o tres tipos de ideología, si se quiere, en el sistema político.
Bueno.
Por un lado, el Frente Amplio por izquierda, la centroderecha de la coalición por otro lado, y él ubica a Cabildo Abierto como
el tercer
obviamente
proyecto.
Es una estrategia, ¿no? Pero él se ubica como un tercer proyecto, una alternativa que no soy ni una cosa ni la otra. O de hecho esta mañana lo dijo en Desayunos Informales, pero ya me lo había dicho a mí para Montevideo Portal hace un par de meses.
Me acuerdo, sí, yo lo he repetido en varias entrevistas.
La pregunta es, ¿es tan así? ¿Tiene razón Manini o es su estrategia pura de él?
Antes de responderte la pregunta, un comentario.
Sí.
Manini está aprendiendo a hacer política, ¿no?
Sí, claro.
Está aprendiendo, porque esta formulación es muy, muy inteligente, ¿no? Es una forma elegante de diferenciarse de la coalición.
Y de ir perfilándose, ¿no?
Exacto, en el medio. Soy la tercera opción, ¿no? Entonces me parece que el juicio y la formulación es excelente. Lo segundo, las reglas de juego en Uruguay son muy poco amables con las coaliciones. Digo esto porque en países como Chile, Colombia o Brasil, los sistemas electorales al revés, alientan las coaliciones. Hay una regla en Uruguay que establece que cualquier partido que quiera participar en la elección tiene que pasar por todo el proceso electoral. Primarias, legislativas, segunda vuelta si queda entre los dos primeros y municipales. Todos están obligados a presentar candidatos a la presidencia, al legislativo y a la intendencia de las juntas departamentales y a los consejos municipales. Entonces, en otros países esa regla no existe, y lo que pueden hacer los partidos es no presentar candidaturas presidenciales. Uh-huh. Entonces vos encontrás que, por ejemplo, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, partido de centro-derecha, decidió no presentar candidato y apoyar a Lula. Uh-huh. Su principal candidato iba como vice de Lula.
Sí.
O el partido, en Chile lo mismo, ¿no? Es decir, la Concertación durante años funcionó, y a veces era un candidato demócrata cristiano, otras veces era un candidato socialista, pero todos iban detrás, como un gran paraguas. En Uruguay eso no existe. Entonces, una coalición de gobierno en Uruguay necesariamente se tiene que desmontar en algún momento. La pregunta es, ¿cuándo se desmonta? ¿En el año electoral o antes? Yo diría, bueno, en realidad los incentivos están dados para que se desmonten al final del cuarto año. ¿Por qué? Bueno, porque hay que encarar esa competencia. Y esa competencia es por votos que van a pelear entre ellos. Porque, claro, hay una parte de la pecera que pelean con el Frente Amplio, pero adentro de la pecera de la coalición se disputan entre ellos.
Sí.
Y para eso hay que, bueno, diferenciarse. Y para diferenciarse hay que decir, yo soy de esta manera y el otro es de otra manera. Uh-huh. Entonces me parece que eso en algún momento de este año se va a ver. Por otra parte, es cierto que Cabildo Abierto tiene diferencias con los partidos tradicionales.
Sí, sí.
Yo diría, la visión de la economía es distinta. Es distinta, es diferente. Algo que no ocurre entre blancos y colorados, donde las preferencias están muy, muy montadas. Cuestiones de valores, Checho, no son iguales. Hay un montón de preferencias que tienen que ver, yo qué sé, con la tenencia compartida, sí, las políticas de género, donde Cabildo Abierto tiene diferencias reales, ¿no? Entonces yo creo que...
Hasta su visión de la familia también, ¿no?
Totalmente. Entonces hay por algo han presentado 33 proyectos de ley como partido o sus legisladores. No estoy hablando de los que presentan con otros legisladores, sino solos, y ninguno fue aprobado. Es algo raro, ¿no? Y cuando uno los empieza a leer, y bueno, en algún momento fueron trancados. ¿Por quién? ¿Por el Frente Amplio? No. Por algún socio de la coalición.
¿33?
33, sí. Yo tuve un intercambio con la diputada Silvana...
Pérez Bonavita.
Pérez Bonavita, muy amable. Ella me contaba de que ella ha escrito proyectos y que se los ha dado a firmar a blancos y colorados para tener mayores posibilidades. Pero lo que nosotros constatamos es que los proyectos que vienen solo con la firma del legislador de Cabildo Abierto no pasan en el Parlamento. Ese es un dato. Eso es un dato que corrobora esta idea de que efectivamente hay diferencias. Entonces, bueno, no deberíamos sorprendernos si en este año, en determinado momento, Cabildo Abierto sale. También hay que preguntarse cómo va a ser esa salida. Me imagino que retirando los ministros del gabinete. Pero tal vez se genera algo sui generis, sí, de dejar a los ministros en el gabinete.
Y bueno, hay una de sus estrellas ya se está yendo, ¿no?
Se está yendo.
Se va ahora pasado mañana.
Exacto.
Daniel Chaschetti, politólogo, muchísimas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Un placer estar acá.
A las órdenes. Señores, mañana en horario habitual a las 19 los espero en Universal. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.